Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 7 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid. Los de las 10 del Buenos Días son Orato.
Aquí estamos.
Siguen los oyentes votando.
Aquí
supongo,
están.
Vamos.
Sí, ¿no? Van cambiando las votaciones.
Bueno, ¿cómo lo llevamos?
Bien, de momento. Que no me votéis más y más cuando yo estoy hablando por la radio.
Pero o sea, déjales.
Esto hay que decírselo como a la familia. Pues que no me llaméis, que estoy en la radio.
Ah, que no te llamen, que no te voten, te había entendido. No votan, es lo que tienen
que hacer.
Que
sigan votando
jugar,
a todas
claro.
horas. Bueno, para los que habéis llegado hasta ahora, que sepáis, mañana es el 40 de mayo. Hay que quitarse el sayo, el que lo tenga.
Serás tú. Yo no pienso quitarme nada.
Eli del Valle, yo duermo con sayo todas las noches.
Ya, ¿no? Te pues pega hoy. Mucho.
Sí. Bueno, pues hemos puesto tres cuadros de personas que están muy abrigadas.
Sí.
Un señor engogado, ¿no? Porque tiene la gola...
Grande.
Muy grande. Luego, una señora que podría ser una reina o una princesa o alguien de una casa real.
Sí.
Porque va montada a caballo y tiene, bueno, un vestido que va tocando el suelo, prácticamente.
Sí.
Y luego un chiquillo que se ha puesto toda la ropa familiar.
Todo lo que ha pillado.
Todo encima.
Se la ha echado por encima.
Los tres cuadros son del siglo XVII, pero uno se ha pintado antes que otro.
Muy bien, buscamos el último, el más reciente
Eso,
de los tres.
El que tiene la pintura más fresca.
Bueno, pues ya sabéis que para jugar con Carlos solo tenéis que entrar en @buenosdiasom. Ahí os vais a encontrar de golpe y porrazo con las tres fotografías.
Eso es.
Votáis por la que creéis que es más reciente y ya está. ¿Cómo las votaciones, por cierto?
¡Ey, que se me ha olvidado! Pues lo más votado es la opción C, la del chiquillo, 55%.
El niño.
Sí, el niño. El niño con toda la ropa y el perrito ahí escuchimizado. Sí. La segunda opción más votada es la de la mujer a caballo, el 27%. Y la menos votada, el señor con la
gola.
18%.
Bueno, pues de aquí a la 1 menos 5 hay mucho tiempo por delante. ¿Podemos cambiar el marcador?
A ver,
¿o no?
Se ha dado, ¿eh? En alguna ocasión.
A la 1 menos 5 ya resolvemos.
Me cuentas
lo que han votado los oyentes y cuál es el resultado.
Y la
¿cuál
suerte,
es la respuesta?
La suerte estará echada.
Respuesta acertada. Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿A qué se debe este
dinero? El dinero.
¡Qué alfocer!
¡Qué chica, perfecto, pronto!
¡Esto es! ¡No hay nada cierto, salvo la vida!
¿Sabes cuál es el único cebo que funciona con el dinero?
Oh.
¡El propio dinero!
Bueno, este fin de semana... que nadie se lo pierda. Hay dos funciones únicas en el Teatro Infanta Isabel, de la última apuesta de los Absurdo Teatro, una obra muy curiosa con un título también muy especial, Von Lustin, el hombre que vendió la Torre Eiffel. Es una obra que creo que está basada en una historia real, aunque quienes me lo van a asegurar son precisamente una de sus protagonistas, que es Patricia Estremera. ¿Qué tal, Patricia?
Hola, muy bien.
Muy buenas. Y Natalia Hernández, que es la directora de la obra. ¿Qué tal, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, gracias.
Oye, ¿es verdad que Von Lustin existió, no?
Sí. Uh-huh. El que uh-huh. lo ha escrito es Alfonso, que no ha podido venir hoy con nosotras.
Vaya.
Y sí,
Alfonso por lo que... Mendicuccia, que luego es el que hace del propio Von Lustin encima del escenario.
Sí, sí.
Muy bien.
Y él se encontró este artículo un día, ¿no? Por lo que nos ha contado Patricia y a mí. Y le resultó tan curioso que dijo, bueno, lo voy a guardar aquí para algún día escribir un texto sobre esto. Entonces, hay muchas cosas que son reales y otras que son inventadas por él, claro, para hacer esta historia.
Porque, claro, estamos hablando de un personaje que existió, por lo visto, Patricia Von Lustin, y que efectivamente fue un estafador tan increíble que fue capaz de vender la Torre Eiffel.
Sí, está considerado el mayor estafador del siglo XX. Y como dice Natalia, o sea, lo que se cuenta es real. Hay solo un personaje inventado, pero todo sucedió. Era un hombre muy culto, muy inteligente, sabía muchísimos idiomas y hablaba muy bien. y estafaba con tal gracia que el mismísimo Al Capone, que fue una víctima suya, que le estafó muchísimo dinero...
Hay que tener narices, ¿eh? Sí, sí. Para estafar a Al Capone.
Pues se convirtió en su protector en Alcatraz. Ah. O sea, fíjate si el tío estafaba con elegancia y con gracia, que se convirtió en su protector y valedor.
Bueno, ya sabemos que Alfonso Mendicuchía, aparte de escribir el texto, hace de este personaje. ¿Cuál es el tuyo, Patricia?
El mío es Kiki, que es el único personaje ficticio y es la ayudante, la cabaretera ayudante de contar esta historia, porque la historia parte de la propia muerte de Víctor Lustig. Y entonces es cierto esto que se cuenta en la función, que en el parte de defunción, en su ocupación, pusieron que era aprendiz de vendedor.
¡Ay, pobre hombre!
Entonces imagínate, después de haber sido capaz de vender la Torre Eiffel, que pongan aprendiz de vendedor, se revuelve y dice, te voy a explicar yo. Y entonces cuentan toda su historia, desde que nace hasta que muere. Y entonces se va cruzando con un montón de personajes que voy interpretando yo.
O sea, que tú haces todo... O sea, Alfonso se ha reservado el papel protagonista y ha dicho, Patricia, tú te curras todo el resto. ¡Hala, venga, a ello!
Realmente, Natalia, te puedo decir que esto es un regalo para mí, que aunque él haga de Víctor Lustig, el papel jugoso es el de Kiki, que es quien va interpretando 14 personajes en total.
Claro, a mí cuando me pasó el texto Alfonso y me llamaron para dirigirles, yo decía, esto es una locura, o sea, como entre dos personas, dos actores, ¿cómo vas a contar toda esta historia? No sé cuántos personajes
al
son.
Al final, eso te iba a preguntar, Patricia.
Yo 14. Y Alfon, no sé si 3, 4.
Madre, sí, por porque anda. Hace de padre también.
De padre, de profesor, de... Bueno, en fin.
Entonces, claro, yo cuando leí eso, por dos personas.
Digo, esto es imposible creerse esto. Y dijo, esto lo hacemos teatral en un pequeño teatro y que vosotros contéis esa historia de manera teatral, o quién se cree eso. Y luego también era muy difícil porque estamos muy acostumbrados a ver a hombres haciendo de mujeres y nos resulta súper gracioso.
Sí.
Pero a mujeres haciendo de hombres como que cuesta más, como que no hace gracia, ¿no? Y claro, estuvimos ahí trabajando un poco cómo encontrar eso, ¿no? Y desde el personaje de Kiki dijimos, bueno, es más fácil hacerlo desde el personaje de Kiki que desde Patricia mismo, ¿no? O sea, que una actriz esté haciendo un montón de personajes masculinos. Desde el personaje de Kiki era mucho más interesante y más divertido y más teatral. Y entonces lo trabajamos así. Y hubo un día que yo en los ensayos le decía a Patricia, Patri, creo que lo hemos conseguido porque yo me moría de la risa con ella, haciendo de director de banco o de Al Capone. Y digo, creo que hemos conseguido... ese humor que los hombres lo tienen fácil poniéndose una peluca.
Claro,
o sea,
es verdad,
un hombre se pone una peluca de mujer y ya está gracioso. O unas tetas.
Sí.
Pero una mujer haciendo de hombre como que...
¿O te pones un bigote?
Sí. El bigote lo intentamos, pero a Patricia se le
tengo
cae.
Tengo un problema que no me pega nada en la cara.
No te pega.
Que bueno, también es muy gracioso que se le caiga, pero
bueno,
ha decidido quitarlo definitivamente.
Bueno, a mí siempre, Patricia, me ha parecido complicadísimo que un mismo actor o actriz, en tu caso, haga tanto personaje al mismo tiempo, que tienes que cambiar, digamos, la personalidad, tienes que interiorizar un personaje que va cambiando constantemente sin caer, claro, en ese gesto que todos tenemos, que si se repite en todos los personajes, pues no cuela, quiere decir que es un trabajo muy laborioso el de tener que cambiar de personaje. De una manera muy rápida, me imagino, además.
Sí, sí, sí. O sea, es en cuestión de segundos. Con tantos personajes, imagínate. O sea, tienen que ser cambios rapidísimos. Pero, bueno, como los absurdos estamos acostumbrados ya a todo lo que hacemos, cambiamos mil veces de personajes, ya tenemos esa facilidad. Sí. Y luego que Natalia, desde dirección, ha hecho un trabajo brillante. Y luego, aparte, ha dirigido a un equipo que ha hecho todo, que todo sea muy fácil, porque los cambios de vestuario se hacen rapidísimo.
Son elementos.
La música también ayuda a ese cambio, las luces, todo. O sea... Es que, ¿qué te voy a decir? Tenéis que venir a verla porque la verdad es que nos ha quedado un trabajo precioso.
Luego también hay que hacer cómplice al público de esos cambios, ¿no? De decir, oye, que me voy a cambiar y que sea teatral, ¿no?
Sí.
Y que el público se dé cuenta también de eso, ¿no?
Muchos se hacen de cara
que sea
al público.
Vista, claro.
Claro, bueno, es una de las características de los absurdos de teatro, ¿no? Porque luego, aparte de dirigir una obra, como es tu caso en este... En esta Von Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel, Natalia, Claro, luego hay que mantener también un poco el sello de la compañía, ¿no? Porque sí. Uno puede tener a lo mejor unas ideas, pero no concuerdan o no casan bien.
De eso se encargan ellos.
La trayectoria.
Se encargan ellos y que luego, la verdad que creo que nos hemos entendido bastante bien.
Súper bien.
Nos lo hemos pasado muy bien ensayando. Y que lo que dice Patricia, el equipo es el mismo con el que suelen trabajar ellos. Sí. O sea, la música la hace David Bueno, que yo le iba pidiendo cosas. Digo, quiero esto así. Uh-huh. Y me traía unas cosas maravillosas. Uh-huh. Remy haciendo el vestuario, que ha hecho un vestuario, o sea, divino. Uh-huh. Y claro, está entre las ideas que tengo yo y lo que ellos ya llevan haciendo 12 años, ¿no? Entonces yo creo que la mezcla... Uh-huh.
La verdad es que Natalia ha encajado en el puzzle súper bien y nos ha cogido a todos y ha hecho que crezcamos.
O sea, que ya la tenéis adoptada completamente. Ahora ya
sí,
no la soltáis.
A nosotros, vamos, si ella quiere dirigirnos otro montaje.
Natalia,
nos queremos muchísimo. ¿Cómo nos hacemos la pelota?
Oye, no, pero cuando hay buen rollito, qué importante es además que haya buen rollito.
Es fundamental para trabajar. Fundamental.
Efectivamente, sí, es que como no haya química, ¿habéis trabajado juntos antes?
No, solo habíamos coincidido comiendo un cocido, diré.
Ah, bien.
Y lo que une un cocido, pues mira.
Teníamos amigos comunes y...
Sí. Bueno, oye, ¿por qué solo dos funciones? ¿Nos vamos a quedar con las ganas?
Bueno, pues para eso, para que os quedéis con las ganas y nos vuelvan
no
a programar.
Ser. Hay que hacerlo rápidamente.
Hay muchas compañías en España. Hay mucho atasco desde la pandemia, ¿no? Y entonces estamos todos buscando ahí un hueco, ¿no? Para entrar. Pero bueno, dos funciones es lo que dice Patricia, para dejaros con ganas.
Saben a gloria, ¿eh? Y además se han portado muy bien en el Teatro Infanta Isabel. Nos han dejado el teatro para nosotros solos ese fin de semana.
Es un teatro precioso, es de los más antiguos de Madrid.
Es
solamente por ir al teatro precioso. Ya merece la pena.
Va a quedar tan bonito.
Bueno, no, de eso estamos seguros. Bonito, profesional, va a ser divertido. Nos vamos a reír también,
muchísimo,
¿no?
Vamos, claro. Esto ya me ocupo yo.
Bueno, ya lo decía Natalia. Hombre, si la propia directora se ríe contigo cuando se te cae el bigote, yo supongo que los demás nos reiremos un montón. En fin, que nadie se lo pierde. ¿A qué hora son las funciones?
A las 8 los dos días. Sábado y el domingo.
Sí, sábado y domingo ya, o sea, pasado mañana y el domingo. ¿Entradas ya a la venta?
Sí. Podemos ir volando las entradas.
Bueno, pues hay que correr porque no hay que perderse esta función. Von Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel. Pues mira, yo he descubierto un personaje que desconocía, me ha parecido curiosísimo.
Y una vida apasionante.
Que ha habido gente con una cara, unos estafadores que realmente se merecen un homenaje porque... ya no es la manera, ¿no, Natalia, de cómo uno es capaz de engañar? Es que cómo manejan las apariencias, que es algo que en el teatro lo hacéis muy bien, ¿no? Manejar las apariencias para que te traten tal y como tú quieres que te traten.
Seguimos descubriendo a muchos estafadores.
No, hombre,
ahora, lo que pasa es que, claro, las técnicas son diferentes. No,
pero seguimos fiándonos de lo que
totalmente,
vemos.
Totalmente, claro. Antes se fiaban de que este señor crease una máquina de hacer dinero... O vender la Torre Eiffel, que nos vamos a decir cómo lo hizo, para que vengáis a verla.
Claro.
Pero claro, ahora estafadores, cada mes descubrimos en España solo estafadores, ¿no? Y timadores, con una apariencia...
Es que es verdad que cada vez...
Que parece que son buenos,
seguimos,
¿no?
Seguimos fiándonos de lo que nos dicen los ojos. Los ojos engañan.
De los trajes, de las corbatas.
Sí. Exactamente.
Sí.
De las maneras.
Es que, claro, Von Lustig, se autodenominó a sí mismo Conde Von Lustig.
Ya.
Para que le respetase.
Pues ya, en cuanto a alguien te presenta un conde, ya lo das por bueno.
Te pones un traje, te haces llamar conde y entonces ya entras en todas partes.
Te abren
eso
puertas.
Eso sigue pasando.
Claro que sí.
Y te hacen la reverencia.
Siempre que no seas el conde Drácula, te hacen caso en todas partes. En fin, que hay que ver esta obra, no hay que perdérsela de verdad. Lo vamos a pasar fenomenal, vamos a ver un espectáculo muy de ellos, muy de los absurdo teatro, que siempre es fantástico, y vamos a descubrir a un personaje real que fue capaz de vender la Torre Eiffel. Ya sabremos cómo, viendo la función. Exacto. Patricia Estremera, Natalia Hernández, muchísimas gracias a las dos.
A ti, muchísima
suerte y nos vemos en el teatro Infanta Isabel este fin de semana. Ahí nos vemos. Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro hemos cumplido 100 años. Ven a ver nuestra exposición y descubre 100 años de historia de Casa del Libro. Entrada libre hasta el 11 de junio en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías del Parque del Retiro. Casa del Libro, 100 años leyendo juntos.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales. Un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí,
macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dad al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Toma,
espera, toma. No, tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Esto es lo de todos los años, ¿eh? Empezamos a pensar en las vacaciones. Muchos los van a comenzar dentro de muy poquito y hay que empezar también a organizar las maletas, que siempre es un lío. Casi la mitad de los españoles reconoce que prepara el equipaje muy pocas horas antes de salir y eso supone no calcular bien, incluir cosas innecesarias, dejarnos otras que sí vamos a necesitar, en fin. Gloria Talavera está decidida a echarnos una mano para que la próxima maleta nos quede perfecta y para ello ha quedado con María Zamora, que es una profesional formada por la famosísima Marie Kondo, que nos va a dar unos cuantos trucos y consejos. Gloria.
Sí, un quebradero de cabeza preparar las maletas. Somos muy previsores a la hora de planificar los viajes, ya que más de la mitad de los españoles reservan sus vacaciones de verano con más de 3 meses de antelación. Esto es cierto. Esto es lo que se desprende de una encuesta encargada por Trainline, la app de venta de billetes de tren y autobuses líder en Europa. ¿Y qué pasa con las maletas? Pues que las dejamos para última hora. María Zamora es organizadora profesional, fue alumna de Marie Kondo, tiene su propio método, se llama Cora Cora, y ha adaptado precisamente esas enseñanzas a las costumbres españolas. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Hacemos todo mal?
Bueno, no, hombre, tampoco es eso, pero es cierto que según los datos recogidos por Trainline, pues nos planificamos muy bien el viaje al inicio, pero luego a la hora de hacer la maleta, pues fatal.
¿Cuándo deberíamos empezar a planificar nuestra maleta?
Yo siempre recomiendo uno o dos días antes, porque si planificamos nuestro viaje con tanto tiempo, ya sabemos el viaje. Entonces, ¿por qué nos ponemos el día de antes con la maleta?
¿Y cuánto deberíamos tardar en realizarla para que esté en condiciones?
Pues, ¿cuánto deberíamos tardar? Pues, en media hora, una hora, tiene que estar lista.
Claro, pero para eso nuestro armario también tiene que estar bien colocado.
Efectivamente, efectivamente.
Y ahí partimos.
Teníamos que tener un armario planificado, organizado bien y simplificado para saber los conjuntos que tienes y coger la ropa que realmente necesites.
Claro, normalmente, además, muchos medios de transporte, autobús, tren, avión, vamos limitados, ¿no? Con una maleta de cabina, pequeñita, limitada, pero debería ser suficiente, ¿no?
Sí, de hecho, en las encuestas también recogidas por Trainline es que preferimos llevar una maleta pequeña, lo que pasa que no lo conseguimos. O sea, no, queremos llevar algo más pequeño, pero no sabemos hacerlo.
El resultado es que nos llevamos cosas que no necesitamos. También artículos que pesan mucho y luego, claro, eso lleva un incremento en nuestro viaje.
Efectivamente, te cobran y entonces lo que hay que hacer es llevar menos, o sea, aprender a llevar menos.
Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Cuéntanos.
Pues siempre yo empiezo diciendo hacer una lista, saber a dónde vamos, qué tiempo vamos a estar y hacer una lista de las cosas que necesitamos.
Por ejemplo, si nos vamos un fin de semana a Málaga para disfrutar de la playa, ¿realmente qué deberíamos meter? ¿Cuántas prendas? ¿Cuántos zapatos? ¿Cuántos bikinis?
Pues mira, justo lo que voy a hacer hoy en el taller con Trainline, que durante un fin de semana lo que necesitamos son un par de bikinis, un par de ropa para la playa, dos cositas para la noche y poco más. Y la ropa de ir y del transporte, ¿sabes?
La toalla y unas chanclas.
Ya está, punto.
Y es bueno, ¿no?, que cojamos conjuntos que combinen. De eso hablas tú también en este taller, de la armonía cromática. Si cogemos prendas que no nos conjuntan, pues después nos vamos a enfadar.
Claro, justo hoy también me he traído todo que esté en armonía, porque es súper importante que todo esté combinable y que una prenda te sirva para dos o tres conjuntos.
En cuanto a los zapatos, las chanclas ya hemos dicho, ¿y qué más?
Pues un par de zapatos, unos para salir y otro un poco más casual.
¿Y cómo los acoplamos en la maleta? ¿En qué lugar?
Pues lo vais a ver aquí en el taller de Trainline, que me he traído unas calzas de quirófano y las metemos en un ladito. Yo siempre reparto a un lado la ropa y al otro lado neceser y zapatos, pues en un ladito.
El orden en la maleta, importantísimo. Siempre colocar las cosas en el mismo lugar.
Sí, yo siempre aconsejo así. Entonces, cuando vas a buscar, no tienes que pensar directamente. La ropa interior en este lado, los zapatos en aquel lado.
Hablando de la ropa interior, ¿cómo la acoplamos? ¿En algún compartimento?
Sí, yo ropa interior, como veréis ahora también en el taller, con Trainline, yo pongo la ropa interior y ropa y pijamas juntito en un contenedor separado y entonces también me es mucho más fácil.
En un contenedor de tela, que no nos aguanta.
Sí, tenedor de tela, eso no en un tupper.
Y sigues el método Marie Kondo de acoplar todo de la maleta también en pequeños rollitos, porque eso nos ahorra mucho espacio.
Sí, el doblado vertical es que ayuda muchísimo al Tetris que hay que hacer con la maleta. Entonces, si no lo doblaras, es que no te entraría.
Pues cabe el doble realmente.
Bueno, el doble, pero casi, sí.
Sí. Hablando de los colores, ¿tú también los utilizas a la hora de incluir los productos que necesitamos llevar en el neceser?
Sí, la gestión visual por colores que me encanta, o sea, es algo que, entonces, si cada persona, por ejemplo, la parte facial, pues, en rosita, la parte corporal en azulito, entonces los botecitos son por colores y también los gestiona mucho más fácil.
No nos vayamos después a confundir y a crear un lío con la familia.
No, de hecho ahora lo voy a explicar muy bien aquí en el taller.
Sí, no. María Zamora, vamos, con la ropa sucia, que también, claro, nos llevamos la maleta muy bien acoplada, pero ¿qué pasa a la vuelta? ¿Cómo lavamos la ropa sucia, que no está tan bien ya doblada ni organizada? ¿Cómo organizamos la maleta de vuelta?
La maleta de vuelta, yo siempre pongo la ropa sucia en un ladito y luego lo que se ha quedado a lo mejor limpio en la parte derecha y vuelvo a doblar en vertical, o sea, lo hago igual, me llevo mi doblador y lo doblo en vertical porque si no es que no entra.
El doblador es importante para que todo quede más adaptado.
Sí, de hecho también ahora lo vais a ver en el taller que yo traigo mi doblador siempre porque si no vuelvo a Málaga.
No encaja todo. Bueno, María Zamora, que es organizadora profesional desde hace cierto tiempo, pero no demasiado porque ella estudió farmacia y así ejerció, pero en realidad tú te has dado cuenta que ha sido organizada desde bien pequeñita, también en la farmacia.
Sí, sí, efectivamente. Yo de pequeñita organizaba mi juguete, organizaba todo y ordenaba.
¿Por qué el método de Marie Kondo no se puede aplicar tal cual, ¿no?, a nuestras costumbres, si tú has creado el tuyo propio?
Sí, porque la diferencia fundamental es que una cosa es organizar y otra cosa es ordenar. Entonces, nosotras como organizadoras te ayudamos a organizar, pero luego el orden lo tienes tú que mantener diariamente. Y los japoneses sí son ordenados y los españoles no. Los españoles
organización
no.
También mental.
A todos los niveles.
Trailine, pues, que está presentando la guía imprescindible para organizar nuestra maleta este verano según el método Coracora que ha creado esta malagueña que hoy nos acompaña, María Zamora, como decíamos, para no tener problemas, porque un 66% de los españoles experimenta problemas a la hora de hacer el equipaje. Le dedicamos, además, muchísimo tiempo, más del necesario, llevamos cosas que no necesitamos y no podemos adaptarnos al tamaño de la maleta o incluso hacemos los bultos demasiado pesados y son problemas que luego encontramos a la hora de viajar. Así que me quedo aquí a ver si aprendo algo más.
Pues nada, aprenderemos a hacer la maleta y a ver, yo al final siempre termino metiendo de más o de menos. Pero en fin, si seguimos algunos consejos, a lo mejor mejoramos un poquito.
¿Sabías que...?
La primera línea del Metro de Madrid, la Línea 1, se inauguró el 17 de octubre de 1919. Tenía 3 kilómetros y 48 metros y 8 estaciones. Disponía de 11 coches motores y 10 remolques que se pintaron de un llamativo color rojo en el exterior y un discreto blanco en el interior. Cada coche tenía 24 plazas sentadas y 76 de las de a pie. Estos trenes trabajaron sin parar durante 70 años hasta que por fin se retiraron en el año 1989. No faltan anécdotas de los comienzos del Metropolitano, como lo que ocurrió en septiembre de 1921 durante la ampliación de la Línea 1, cuando, por accidente, dos señoras mayores cayeron por un socavón que las obras habían producido en la calle Magdalena y aparecieron en una galería de servicio. No resultaron heridas, pero al ver a los obreros trabajando sin camisa y cubiertos de suciedad, huyeron gritando despavoridas, pues estaban convencidas de que habían caído al mismísimo infierno. Por cierto, que cuando se inauguró el metro, el billete costaba entre 10 y 15 céntimos de peseta, según las estaciones recorridas, y el primer día se recaudaron 8.433 pesetas.
Bueno, a lo mejor hoy no, porque tampoco hace frío, ¿eh? Hace su calorcito, pero con la llegada del calor y ya tenemos la vista puesta en el verano, nuestro órgano más grande, el más grande que tenemos, se empieza a resentir, nota el calorcito y a veces reacciona en forma de dermatitis, de eczema. Estoy hablando de la piel y de sus cuidados y de algunos problemas que son muy frecuentes y comienzan a aparecer en estas épocas. Lo hacen durante todo el año, pero en estas épocas de una manera especial. Doctor Jesús Sánchez Martos, muy buenos días.
Muy buenos días, Eri. Buenos días a todos. Bueno, tú lo has dicho. Seguramente, si hubieras abierto tu maravilloso WhatsApp, en el que te dicen hasta los ruidos que hacéis, y seguramente muy poca gente habría acertado si hubieras preguntado cuál es el órgano más grande
más
del cuerpo.
Que tenemos, sí.
¿Sabes por qué? Porque no pensamos en la piel como un órgano.
Es verdad.
Y es un órgano vivo y que además está en continuo crecimiento, continua regeneración, con rayos de sol, sin rayos de sol, con los alimentos. Ese órgano que tiene, si lo tuviéramos que extender, fíjate, esto es muy importante, si lo extendemos ahora mismo son 2 metros cuadrados. Lo digo porque a veces cuando hablamos de la donación de órganos no nos damos cuenta de que donar el corazón es muy importante, pero donar todo es más, porque la piel, esa donación, cuando alguien dona los órganos, esa piel salva muchísimas vidas en los grandes quemados, por ejemplo. Son 2 metros cuadrados. Bueno, pues esa piel, sí es verdad, como tú dices, ahora que llega el verano, el calor, la sudoración, pues provoca algunas alteraciones, pero las dermatitis son de todo el año, ¿eh? Porque hay distintos tipos de dermatitis que ahora repasaremos. Sí. Pero lo primero que tiene usted que saber es que dermatitis significa derma, piel, y como acaba en itis, pues ya
lo
sabe.
Inflamación.
Pues inflamación, que a veces cursa también con infección, no siempre. Así que estamos hablando de una inflamación de la piel que a veces provoca infecciones, sobre todo porque las dermatitis cursan con un picor muchas veces exagerado que te afecta la calidad de vida y que, claro, cuando nos pica, igual que cuando nos pica un mosquito, pues nosotros nos rascamos. Bueno, pues el rascarse provoca una erosión en la piel y esa dermatitis, que hasta entonces era inflamación, se convierte en una infección y aquello se complica mucho más.
¿Hay pieles más propensas a las dermatitis que otras, doctor? ¿O depende simplemente de otro tipo de factores que no tiene nada que ver con la calidad, digamos, de nuestra piel?
Bueno, depende. Hay distintos tipos de dermatitis. Tenemos la dermatitis seborreica, que tiene que ver con el cuero cabelludo y con las zonas del cuerpo que tienen más glándulas sebáceas. Y, por lo tanto, es una dermatitis que aparece, como te digo, en la cabeza, en el cuero cabelludo, también en los párpados, que tenemos mucha grasa, en las partes, en las dos aletas de la nariz, que también tenemos mucha grasa, en la barbilla, en la cara. Bien, esa es una dermatitis. Hay otras dermatitis que son alérgicas, son dermatitis por contacto, pues son las personas que tienen una inflamación de la piel cuando tocan determinadas monedas de níquel, por ejemplo, o son alérgicas a la bisutería, a determinados perfumes, y bueno, pues ese es otro tipo de dermatitis que, como ves, puede ocurrir a lo largo de todo el año, ¿no? Y luego tenemos también otras dermatitis por éxtasis venoso, es decir, porque la sangre se queda en las piernas y no fluye con la misma fuerza al corazón, que esas piernas hinchadas que suelen cursar cuando aparecen, por ejemplo, las varices, ¿no? Y entonces, esa es otra dermatitis porque hay una mala circulación en las piernas. Y luego hay, contestando a tu pregunta, hay alguna piel, sí, la piel atópica. Las personas que tienen la piel atópica pues tienen una dermatitis que se denomina precisamente dermatitis atópica, que la padecen un 3 a un 4, incluso a un 5% de la población general, pero el 60% de ellos suelen ser niños menores de 5 años. Por tanto, es una enfermedad del pediatra, que la conoce muy bien el pediatra, y que luego la conoce muy bien el dermatólogo. Claro, ante cualquier alteración de la piel, todo el mundo piensa, pues al dermatólogo. Pues no. A veces hay que acudir al médico de cabecera, al centro de salud, que vuelvo a repetir, como tantas veces he dicho, es un especialista. Son 6 años de carrera y 5 de especialidad, y a ver, la dermatitis la vemos continuamente. Una vez que vemos la dermatitis y hace falta un diagnóstico especial, acudimos al dermatólogo, como es lógico, ¿no?
Si hablamos de algunas dermatitis que has mencionado, la seborreica, por ejemplo, sí es verdad que muchas de ellas sí tienen, no sé si son hereditarias o no, pero tiene un factor genético.
Bueno, la que tiene el factor genético más aclarado parece ser que es la dermatitis atópica. No es una enfermedad contagiosa. También me gustaría dejar esto claro, que no se me olvide luego, porque claro, vemos a la gente con esos problemas en la piel y pensamos, uy, cualquiera le toca, ¿no? Bueno, pues podemos tocar la piel y además la tocamos los médicos para explorarla y no pasa nada porque no es contagiosa. Hereditaria. Bueno, esa es otra cuestión. Ahí tenemos todavía una asignatura pendiente. Parece ser que sí, que existe un componente genético y que, por tanto, las personas que tienen antecedentes familiares pues tienen que saber que ese niño con 3 añitos pues puede desarrollar esa dermatitis. Entonces, ante cualquier alteración de la piel, pues vamos al pediatra. Claro, se me olvidó antes comentar, como hay tantos tipos de dermatitis, hay una dermatitis de los niños pequeñitos, que es la dermatitis del pañal. Bueno, esto no tiene nada que ver con la dermatitis atópica. La verdad que sí, que un niño que tiene una dermatitis del pañal puede luego desarrollar una dermatitis atópica.
La dermatitis del pañal muchas veces pensamos, le sale a los niños en el culillo y muchas veces decimos, bueno, eso es porque ha tenido el pañal mojado mucho tiempo, porque nos hemos despistado y no le hemos cambiado el pañal a tiempo. ¿Esa es la única causa por la cual sale?
No, no. Bueno, esta es una de las causas más importantes, la humedad, ¿no?
Claro.
Pero también el calor, por tanto, es una de las noticias que es más frecuente durante el verano. Pero es también muy importante saber que esa dermatitis del pañal, que no solamente es del bebé, es dermatitis también de las personas mayores y no tan mayores, que con 50 o 55 o 60 años necesitan llevar una especie de pañal porque tienen incontinencia urinaria. Bueno, pues tenemos que saber que la orina en ese receptáculo que es el pañal, si está mojado, pues puede estar provocando una alteración. Esa es la más importante, pero el calor y la oclusión, es decir, esos pañales que son totalmente cerrados, que era lo que buscábamos siempre, los papás, los abuelos. Y hoy tenemos que decir que cada vez, afortunadamente, hay menos dermatitis del pañal como consecuencia de esos nuevos pañales que siempre nos están anunciando, que absorben mucho más y que además tienen una cierta ventilación. Y que, claro, eso no significa que el niño tenga que estar, o esa persona, todo el día con el pañal. Hay que cambiarse el pañal, claro que sí. Y la higiene, Después de quitar el pañal, pues hay que lavar bien con agua y un jabón neutro. Lo mejor es con agua y jabón. Y luego hay que secar, pero en esta dermatitis y en cualquiera, de secar sin frotar. Esto es muy importante porque podemos provocar laceraciones en la piel. Claro. Y luego hidratar. Dice, ¿cómo he dicho? Que tiene que estar seco y luego hidratar. Sí, sí, claro, tiene que estar seco de la solución que está mojando, que es la orina o el agua, y que luego tenemos que hidratar la piel, por ejemplo, con una crema hidratante o con el aloe vera, que tanto resultado está dando para la dermatitis.
Entonces, utilizamos como sinónimo dermatitis con eczema. ¿Es exactamente lo mismo?
No, pero sí. No podemos decir que el eczema es una dermatitis, pero sí tenemos que decir que la dermatitis cursa con muchísimas ocasiones con eczema, sobre todo la dermatitis atópica, que es a la que nos estamos refiriendo. Sí, pero precisamente por eso hay que cuidar esa parte de la piel y sobre todo, pues claro, dice, tiene eczema. Pues lo que no puede usted hacer es lavar y después secar frotando en absoluto. Y es mucho muy importante que las personas que tienen dermatitis, a la hora de hacerse la higiene diaria, que es fundamental, mejor la ducha que el baño. Es decir, en el baño está mucho más tiempo estando la piel, y la ducha lo que hace es además arrastrar. Y con la ducha con agua fresquita ayuda mucho más a las personas que tengan dermatitis y sobre todo con eczema. Pero tengan en cuenta que a la hora de tocar el eczema, pues podemos estar provocando una descamación de la piel, y esa descamación de la piel hace que pueda infectarse. Dense en cuenta una cosa. Vamos a ver, la piel es el órgano vivo más importante, más grande de nuestro cuerpo. Bueno, he dicho más importante. Bueno, más importante habría que discutir. Claro, el corazón es muy importante, claro.
Ya,
que sí,
pero sin piel tampoco se puede vivir.
Claro, pero sin piel tampoco se puede vivir. Pero es el más grande. Y además es un órgano, como digo, vivo. Bueno, pues tengan en cuenta que ese órgano vivo tenemos que cuidarlo muchísimo para prevenir cualquier tipo de alteración. Y en este caso para prevenir las dermatitis. Bueno, cuando nosotros provocamos una pequeña erosión, incluso cuando te cortas, yo qué sé, el corte más tonto, que es con una hoja de papel, que a lo mejor te ha pasado con el borde, si no te lo tapas inmediatamente y evitas que la sangre pueda estar ahí, pues puede provocar una infección. Por eso hay que utilizar soluciones desinfectantes como el betadine, que es tan común ya para todos. Bueno, pues hay que cuidarse la piel. Y esto tiene que decirnos siempre el dermatólogo, vuelvo a repetir. No, la medicina no puede estar basada... A ver, el sistema público no puede estar basado solo en lo que ustedes conocen como especialistas. Claro, ahí tenemos la culpa los que comunicamos. Especialistas son todos los médicos del sistema público. Hay unos especialistas hospitalarios y hay unos especialistas de la atención primaria. Y claro, nuestro médico de cabecera sabe perfectamente de qué estamos hablando, y nuestro pediatra muchísimo más, y luego ya acudiremos al otro especialista, al hospitalario, cuando sea necesario, que vuelvo a decir, no es siempre, afortunadamente.
Hay ocasiones en que no sale un ronchón de estos, por decirlo en un lenguaje muy coloquial. Me ha salido un ronchón. Sí. Y de pronto se te vuelve a repetir. Y al cabo de un tiempo, pues a lo mejor te sale en otro lado. Y automáticamente todo el mundo empieza con el terror. A ver si va a ser psoriasis. ¿En qué se diferencia la psoriasis de una dermatitis?
Bueno, todo. Es que no tiene nada que ver. Son enfermedades total y absolutamente diferentes, ¿no? Pero ese ronchón puede ser porque ha estado en contacto con alguna prenda. Es que también la ropa.
Sí.
Por eso es muy importante que las personas que tengan dermatitis o que tengan antecedentes de familias con dermatitis atópica, porque utilicen prendas de vestir 100% naturales, de algodón 100%, que no estén demasiado apretadas, que puedan respirar, que puedan transpirar, por eso decías al principio lo del verano. Pero no tiene nada que ver. La psoriasis es otra enfermedad totalmente diferente, es una enfermedad que, por cierto, tampoco contagia y que, además, muchas personas que tienen psoriasis piensan, ¡ay, yo no! El sol no puede ser. No, precisamente el sol, con factor de protección adecuado, que yo siempre digo que el adecuado es el de 50+, el mayor, es que tenemos que cuidar nuestra piel. No, es que yo tengo los ojos tal, yo también lo he dicho muchas veces aquí en este programa, yo ya he aprendido con la experiencia que de nada sirve decir, es que tengo, como tengo los ojos más oscuros, yo utilizo el 30, bueno, pero el melanoma está ahí, la piel no olvida, la piel no perdona y la piel puede provocarse cualquier tipo de alteración importante.
Aquí el problema que tenemos con la piel, doctor, es que precisamente por su tamaño, como es tan grande, como nos envuelve enteros...
Nos envuelve totalmente.
Tendemos a cuidar solo un trozo, es decir, a no considerar que toda la piel es un mismo órgano. Entonces, nos pasa algo en la cara y entonces vamos directamente al punto de la cara sin tener en cuenta que lo que tenemos enfermo, en el caso de que hablemos de una enfermedad, una infección, de una irritación, de que realmente lo que tenemos es toda la piel del cuerpo infectada en este caso, ¿no?
Bueno, es curioso lo que tú dices, porque es muy importante cuando, incluso cuando los médicos que hablamos en la tele, en la radio, yo llevo hablando toda mi vida, pues metemos la pata. Porque cuando decimos el decálogo de la salud, bueno, el decálogo de la salud, enseguida, la alimentación, la dieta mediterránea, no fumar, no tocar, no sé, bueno, tal, hacer ejercicio. Oiga, ¿y no le parecería bien en ese decálogo, que yo ya lo he incluido desde hace años, el cuidado de la piel? Es que es muy importante en el decálogo de la salud, y no solo porque viene el verano, ¿no? La piel es el órgano que nos envuelve y que cualquier alteración de la piel puede provocar incluso una infección. Y la infección sí que entonces empieza a ser importante porque necesitamos antibióticos. Bueno, pero la base genética que tú decías antes parece ser que también es importante porque la piel, la dermatitis es la inflamación de la parte, la capa superior
visible,
de la piel.
Visible, claro.
Pero la piel tiene otras capas. Entonces, esta piel, esta dermis, lo que hace es que hace efecto barrera. Porque, claro, estamos en contacto continuamente con agentes agresores. Incluso los jabones que estamos utilizando. Fíjate la agresión que le hemos hecho al cuerpo, las manos sobre todo, y que seguimos haciéndolo con algunos. Con el gel hidroalcohólico, que desde siempre me negué, con el gel hidroalcohólico en la pandemia. Está bien que llevemos un botecito de gel hidroalcohólico, pero no solamente por la pandemia, sino porque vamos a algún sitio y bueno, pues no tenemos agua y jabón a mano, y ya, pero como continuamente el gel hidroalcohólico, no, dense en cuenta que lleva alcohol y que por tanto va a deshidratar la piel, y la piel deshidratada puede provocar alteraciones importantes. Por eso ha habido tantas dermatitis como consecuencia de la pandemia por el gel hidroalcohólico y también, cómo no, pues sí, algunas personas que también no lo preguntaban en su momento, con las mascarillas. Sí, porque la mascarilla pues ha evitado que la transpiración de la piel, sobre todo en la nariz, en los labios, en la barbilla, en la boca. Pero no todo el mundo. Yo, cuando hablábamos de esto en su momento, siempre recordaba, bueno, los cirujanos están operando todo el día y no tienen dermatitis.
Yeah.
Claro, porque lo más importante es, como lo que tú has dicho, es cuidarse la piel todos los días, y no solamente cuando aparece una lesión, y no solamente en la zona de la lesión.
Exactamente. Hay que cuidarse la piel incluso donde no se ve. Claro. O sea, es decir, debajo del pelo tenemos piel.
¡Hombre, claro!
Que la gente lo sepa, claro, todos lo sabemos, pero es verdad que no lo recordamos.
Pero tú sabes la cantidad de quemaduras solares que hay debajo de la piel como consecuencia de que la gente piensa que no hay piel debajo del pelo y te tocan la cabeza, está caliente y estás teniendo algo importante. Y de ahí aparecen muchísimos de los tipos de cáncer de piel que no solamente se ve la noma y que aparecen debajo del cuero cabelludo. Pero claro, si es nada más que nos cuidamos la piel que se ve. Bueno, pues el culete tampoco se ve normalmente.
Sí.
Bueno, que usted hace nudismo, genial, está en su derecho. Pero la piel del trasero es muy, muy, muy especial.
Claro, muy frágil,
porque
imagino,
no está acostumbrada, claro, al sol, y se provocan quemaduras importantes. Y las mujeres, el surco submamario, debajo de las mamas.
Debajo del pecho,
claro,
sí.
¿Quieres hacer topless? Genial. Pero, por favor, ponte un factor de protección del 50+ y no estés mucho tiempo al sol, porque te va a provocar una quemadura importante que luego va a ser muy incómoda a la hora de vestirte con el sujetador o de moverte, porque los pechos están vivos. Que sean mejores o peores, están vivos. Y al moverse están provocando ese rozamiento en el surco submamario.
Bueno, por último, y volviendo al tema central de hoy, que es la dermatitis o las diferentes clases de dermatitis. Doctor, para esto hay muchos remedios, muchas soluciones. No sé si habrá casos muy excepcionales donde la cosa se vaya de las manos, pero por lo general estamos hablando de algo que, yendo a nuestro médico de cabecera, nos va a dar un remedio y ya está, tranquilamente, ¿no?
Sin lugar a dudas. Por tanto, dermatitis y doctor Google están enfadados. No se hablan porque el doctor Google no entiende de esto. Lo mejor es prevenir. Para prevenir, pues evitar el contacto, mejor la ducha que el baño, como he dicho antes, el secado suave, no frotar, no rascar. Cremas hidratantes, yo les aconsejo el aloe vera, que funciona muy bien, y tratamiento. El médico nos mandará un antihistamínico si piensa que haya una sustancia alérgica. Luego nos podrá dar un medicamento por vía tópica, como una crema, o bien por vía oral. Pero lo más importante, tú lo has dicho, cuidarse la piel, hidratarse y utilizar cremas como el aloe vera, naturales.
Y prevenir, cuidarnos en salud, siempre, que es lo que nos recomienda cada jueves Jesús Sánchez Martos, el doctor Sánchez Martos, nuestro médico de confianza en este programa.
Pero porque tú te has empeñado desde hace tiempo en que nos tenemos que curar en salud, claro. Aquí estamos curándonos.
Más vale
salud.
Prevenir. Siempre. Muchísimas gracias, doctor.
Tú tienes ahora a la derecha un factor externo, ¿eh?
Yo tengo un factor complicado. Factor complicado. Ya lo creo.
A ver cómo nos lía hoy.
Nunca me han llamado factor.
Eres un factor.
¿Esto no era de la Renfe, el factor?
De protección. Eres un factor de protección. Sí, ya veremos.
Hay que aprovecharse. Muchas gracias.
Hasta luego, doctor.
Nos vamos a comer sarandonga, chicharrón con bacalao, sarandonga, ya en lo alto del puerto, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, 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 sarandonga. Yo llamé a cantar cuando yo tenía dinero, claro, me llamaban Don Tomás cuando yo tenía dinero, normal, me llamaban Don Tomás, como a la
Bueno, factor, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas?
Factor H. Bueno, a ver, los tres cuadros.
Sí, ¿cómo está el asunto?
Muy bien, hay empate al final.
Bueno, espérate, quedan 30 segundos, están menos 5.
Sí, estoy aquí mirando. Hay empate entre dos opciones.
Que alguien vote, que alguien vote.
La A y la B.
Venga, voy a votar yo.
Bueno, la A y la B, que están empatadas con el 30% de los votos. Ya. Pero está en cabeza la opción C con el 39%.
Ah, bueno,
que vote otro.
Ay, tengo que ir corriendo y quedan 5 segundos, no me da tiempo.
Ay, ¿cómo es? Bueno, a ver, entonces, te cuento.
La opción C.
La más votada.
La más votada. La gente piensa que el niño lleno de ropajes es el más moderno de los tres.
La opción A.
Sí.
Pintado por el Greco.
Muy bien,
es el retrato de Jorge Manuel.
Podría ser el suyo propio.
Sí, sí, sí.
Es igual, muy parecido.
De 1603.
Bueno,
1603.
Tenemos 1603.
La opción B es un cuadro pintado por Velázquez. Es el retrato de la reina Isabel de Francia a caballo, pintado en 1628.
Bueno.
Bien.
¿Y el niño?
O sea, que el A no es ya, ¿eh?
Vamos
el
a ver.
No.
No.
Puede ser el B.
Puede ser el B o el C.
El C está pintado por Jan van Noort, que es un pintor flamenco. Es el retrato de un niño.
Sí.
De 1665.
¡Qué grado! ¡Qué grado, compañero! ¡Un día más!
¿Cómo lo disfrutas, eh?
Pues ay, fíjate...
No lo hubieras dicho.
No, pero yo pensaba que era el C precisamente, pero más que nada porque como los otros dos llevan gola, los dos, aunque tienen años de diferencia.
Ya
se
había pasado la gola de moda. Mira, pero, la claro, que lista.
Digo, esto es que la gola ya no...
La gola ya no se lleva.
Pero podía ser al revés, podía ser el niño más.
Ahí,
pero
también.
Yo creo que muchos oyentes se han inclinado por ahí, seguro.
Pues nada, muy habéis ganado la mayoría. Os felicito.
Sí.
Y mañana ya sabéis que 40 de mayo os tenéis que quitar el sayo.
Tú te lo vas a quitar en la Feria del Libro.
Mañana tenemos programa, ¿eh? Desde la Feria del Libro.
Vamos allí, lo hacemos en directo. ¡Hombre! Desde las 10. Sabemos dónde vamos a estar.
Caseta 22.
¿Caseta 22?
Sí.
Ah, mira qué bonito
sí,
número.
Sí, la de la organización.
Pues ahí nos vemos si os apetece reencontrarnos con nosotros. Mañana Feria del Libro, programa especial de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Caseta 22.
Rubén Ruiz, que estés en la Feria del Libro, que no vengas aquí. Acuérdate que el aterrizaje... Sí, no le hemos avisado. En el retiro, el aterrizaje...
La última vez en mitad del lago cayó.
La va a liar.
Tuvimos que sacarle de allí. Bueno, pues nada, que nos marchamos mañana en la Feria del Libro. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.